Primero que nada, quiero darle gracias a la política de turista, que probablemente está buscando indicar a la vida de la conferencia militar por parte del maestro Ricardo Carrillo, la generación de la violencia en México. Agradezco profundamente la presencia del director de posgrado de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, el doctor José Velasco Toro. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y les comento que después de las palabras de Ravelo, él amablemente ha accedido a contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Es que yo le había dicho de un tiempo de preguntas, pero él dijo no, todas.
Sin censura.
Finalmente es un hombre amable y es un hombre generoso con su tiempo, con su conocimiento. Déjenme decirles que Ricardo Ravelo es periodista desde 1987. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Fue reportero del Dictamen, de Sur y de la revista Llave. Fue corresponsal en proceso en Veracruz desde 1991 hasta 1996. En 1996 se fue a la revista Proceso en directo y ahí está hasta este 2012, cuando se mantiene como colaborador. Pero además Ravelo ha tenido un desempeño altamente productivo, como pocos periodistas en México y tal vez como pocos periodistas en el mundo. De hecho, para mí es un placer y una envidia, también lo confieso, comentarles que él tiene, es autor de los libros, el libro Los Capos, Las Narcorrutas de México, editado por Plaza y Janes en el 2005. Los Narcoabogados, editado por Grijalbo en el 2006. La Herencia Maldita, editado por Grijalbo en el 2007. Crónicas de Sangre, 5 historias de la Zeta, de los Zeta, editado por Grijalbo en 2008. Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, biografía, Grijalbo 2010. Y su último libro, el que está ahorita en margen, en boga, El Narco en México, editado por Grijalbo en este 2012. De este último libro, El Narco en México, quiero comentarles que ya circula una edición en Estados Unidos desde hace un mes. Y es algo insólito para cualquier libro hecho en México. Estarán ustedes de acuerdo conmigo. La versión hecha en Estados Unidos lleva por título Narcomex. Y con el mismo título, que además es muy ad hoc de las marcas que buscaban o buscan todavía marcar su origen en México, como Jumex, Cemex, por ejemplo, también se publicará en septiembre de este año en España bajo el sello de la editorial Debate. En esta edición lo único que cambia es la introducción. De ahí en fuera es el mismo libro que ya está circulando en este momento en México. El Narco en México es una radiografía sobre el problema del narcotráfico, precisamente. Y está hecho con una investigación periodística que presenta los ángulos imprescindibles de la guerra más sangrienta que ha vivido México desde hace un siglo. Las rutas de la droga, el lavado de dinero, las complicidades oficiales, el cambio de bando de las Fuerzas Armadas, la impunidad, la vida de los capos, sus abogados y los negocios alternos de los mafiosos. El libro se estructura en dos ejes. Uno es conceptual, en el que se exponen los orígenes del problema, los vínculos del poder con el crimen organizado y la descomposición del país. Y el otro es narrativo, en donde se mira el fenómeno con historias, los capos, las fuerzas del Estado, los abogados y otros actores de la sociedad civil enlazados en esta vorágine interminable. De esta manera, Ricardo Ravelo, en su libro, relata episodios tan significativos como la fuga del Chapo Guzmán, la caída de Ociel Cárdenas, o el caso de don Alejo Garza, un hombre inquebrantable que murió a sangre y fuego defendiendo su patrimonio. El libro también documenta la expansión de los grupos de narcotráfico mexicano en países de Centro, Sudamérica y Europa, hasta cuyos confines México ha exportado violencia e inestabilidad. Por ejemplo, en Costa Rica, el cártel de Sinaloa está perpetrando matanzas tal como lo hace aquí en México. Pero igual ocurre en Panamá, Guatemala, Chile, Perú y en buena parte de la región centroamericana. Ante esto, la pregunta que se impone es: ¿qué fue lo que combatió Calderón en 5 años y medio de gobierno? El escenario es escalofriante, más aún cuando el propio presidente Felipe Calderón ha declarado en reiteradas ocasiones que el narcotráfico ya es considerado un Estado dentro del Estado. Recuerden ustedes que en Cartagena de Indias, donde estuvieron reunidos los presidentes en la sexta cumbre de las Américas, Calderón reconoció esto. Y el presidente de Perú, Ollanta Humala, lo dijo en una conferencia textual, dijo Ollanta. Algunos jefes de Estado han señalado que el narcotráfico está entrando ya a reemplazar en determinados sitios las funciones del Estado, como es el caso y como lo ha señalado el presidente de México, en el tema de la recaudación de impuestos. En el Narco en México, o Narcomex, como ya se conoce la marca de los narcos mexicanos en el mundo, es sin duda un libro referencial para comprender de manera global el panorama de este terrible fenómeno delictivo que azota a México. Ravelo, en su texto, explica las estrategias de negociación y o combate con los narcotraficantes implementadas por los últimos 4 presidentes. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Ravelo conoce muy bien el tema. Por eso le pedí, y él aceptó generosamente, hablar sobre la generación de la violencia en México. Porque Ravelo ha hablado del tema del narcotráfico en Perú, en Colombia y en Estados Unidos. Su trabajo periodístico es innegablemente de reconocimiento, tanto que en el 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo precisamente con su trabajo sobre narcotráfico. Ravelo es incansable y ya prepara 2 libros más. 1, El Estado dentro del Estado. Y 2, Narco S.A., que trata precisamente sobre la expansión del narco mexicano en el mundo, que es un recorrido, o será un recorrido por los países con crisis de seguridad humana. Sin más, pues, permítame darle paso a la conferencia magistral de Ricardo Ravelo, La generación de la violencia en México.
Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz la invitación para estar aquí con ustedes, charlando, compartiendo algunos puntos de vista, algunos enfoques para poder, pues, entender, comprender este fenómeno, este flagelo que hoy amenaza a la seguridad en buena parte del mundo. También gracias a Marco Antonio Aguirre, a quien pues tengo el gusto de conocer desde hace ya varios años, colega periodista, compañero de ruta. México siempre ha enfrentado oleadas de violencia, sacudidas sociales. La violencia que estamos viviendo ahora, ligada al narcotráfico, pareciera un tipo de violencia diferente a la que se ha vivido en otras etapas del país, pero siempre hemos estado en desbalanceados como sociedad, siempre hemos estado sacudidos por inestabilidades. Hay que recordar la etapa de la Revolución Mexicana. Fue una etapa larga en la que, si bien algunos revolucionarios buscaban justicia para el pueblo, también había otra clase, la clase empresarial, que buscaba el poder y buscaba obtener las riquezas. Aquella etapa fue verdaderamente de barbarie. La Revolución Mexicana, financiada por la clase empresarial, porque en ningún momento surgió del pueblo, según los historiadores más críticos de ese movimiento, pues se metió el país en una larga etapa de inestabilidad que pareció encontrar cierto rumbo al país en los años 40 con el arribo al poder del primer presidente civil de México, Miguel Alemán. Etapa que para algunos historiadores pues es la etapa en la que se empieza a consolidar la oligarquía en México. Pero después de la revolución pues se suscitaron otros movimientos beligerantes, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de médicos, obviamente una crisis mayor se vivió en los años 60, finales, con el movimiento del 68, que terminó en una masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, perpetrada por elementos del ejército mexicano y las policías que servían al poder en aquel momento. Y siguió el jueves de Corpus, 1971, con el arribo de aquel grupo de choque conocido como Los Halcones, que fue una segunda represión orquestada desde el poder. En aquel 1971, tan inestable, tan complicado para el país. Luego, bueno, pues respiramos como que un momento de estabilidad económica. En los años 70 el país tenía un nivel, una moneda muy fuerte frente al dólar, la economía comenzó a crecer, pero no por ello el país vivió en calma. Había por todas partes inconformidad porque crecía la desigualdad social, y así surgieron en Guerrero los grupos guerrilleros encabezados por Lucio Cabaña, entre otros. Se multiplicaron por Michoacán, Jalisco, Veracruz, dando pie a una nueva arremetida oficial por parte del ejército para combatir a los grupos subversivos que cuestionaban la política del entonces presidente Echeverría y de todo aquel régimen autoritario. Los años 80, bueno, pues es la gran crisis, una etapa de inestabilidad que fue agudizando mucho las necesidades sociales, y con ello se despertaron pues bandas delincuenciales. Importantes grupos de narcotraficantes surgieron en buena parte del país, que ya venían trabajando desde los años 60 en el norte de México. Y lo curioso de todo aquello es que estos grupos de narcotraficantes, como el cubano Javier Sicilia Falcón, Miguel Ángel Félix Gallardo, por citar algunos, pues eran personas que estaban trabajando directamente con el poder político. Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, pues era chofer del gobernador Fernando Sánchez Celis de Sinaloa. Y Sicilia Falcón, pues tenía también amplias relaciones con policías, con militares, con alcaldes, con senadores. De tal suerte que, bueno, fueron como los primeros signos que demostraron que el narcotráfico o los grupos dedicados al narcotráfico no podían operar sin el apoyo del poder político. Y bueno, en los años 80 se da el boom, obviamente despegan en el continente latinoamericano organizaciones poderosas del tráfico de drogas, como el cártel de Cali en Colombia y el de Medellín, encabezados en aquel momento por personajes de la clase empresarial y de la política. Pablo Escobar pues fue político, fue activista social, fue diputado y luego pues jefe del cártel más poderoso de América Latina, el cártel de Medellín. Los hermanos Rodríguez Orejuela pues eran empresarios que gustaban de el buen vivir y se les conocía como los príncipes, ¿no? Ellos pues crearon la organización que rivalizó después con Cártel de Medellín, que es el Cártel de Cali. Y este surgimiento de las dos organizaciones poderosas de América Latina en los años 80 cambió la dinámica de los negocios criminales en el continente. Se establecieron amplias redes, amplias conexiones desde Sudamérica hacia México, y fue socorrida aquella llamada Ruta del Caribe y del Pacífico, por donde entraban importantes cargamentos de cocaína provenientes de Colombia, en tanto que en México pues muchos altos mandos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad operaban como policías y al mismo tiempo como capos. Hay que recordar al propio Amado Carrillo Fuentes, que fue agente de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Aguilar Guajardo, uno de los jefes del Cártel de Juárez, pues también provino de las filas de la Dirección Federal de Seguridad, y prácticamente la mayor parte de los capos de ese entonces surgieron de las filas policíacas, ¿no? Su mejor escuela. Así pues empiezan a crecer en México las redes. No solamente surge el Cártel de Juárez, que ya tenía una larga historia en el norte del país bajo el mando de Pablo Acosta Villarreal en Ojinaga, Chihuahua, sino que hacia el año 1985-86 emergen pujantes en Tijuana los llamados Narco Juniors, conocidos a la postre como los hermanos Arellano Félix, Ramón, Benjamín, entre otros, y se consolida en esa zona fronteriza del norte de México el Cártel de Tijuana. Luego, no hay que perder de vista que ya en los años 80 operaba con mucha fuerza en Tamaulipas el Cártel del Golfo, fundado por Juan N. Guerra, quien posteriormente le heredó el poder a Juan García Ábrego, su sobrino, y que tuvo su etapa de esplendor en los años 80. Así también surge el Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, en cuya estructura criminal también se encontraba Ernesto Fonseca Carrillo y Caro Quintero. Hago hincapié en que es importante conocer estos orígenes porque desde entonces a la fecha los grupos empezaron a dividir por todas partes. Es decir, independientemente de que algunos estuvieran en el Pacífico, otros en el Golfo, lo cierto es que el narcotráfico en aquella época era operado como por una sola familia. Es decir, entre los narcotraficantes había pactos, había relaciones, había buen entendimiento en el negocio del crimen organizado, pero todo aquello obviamente estaba totalmente entreverado con la protección que brindaba el poder político. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta. No puede haber, ni existe, una organización criminal en el mundo, de cualquier modalidad del crimen organizado, que no opere con apoyo del poder. Siempre el poder político es la columna vertebral para que florezcan los grupos criminales. De tal suerte que con la expansión de los cárteles de Cali y Medellín, al mismo tiempo fueron el detonador del surgimiento de todas estas organizaciones poderosas. Y obviamente aquí estoy hablando de dos organizaciones, el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo. Primero que nada, son las dos organizaciones que surgen entre los años 70, 80 y que florecen hasta la fecha con otras cabezas. Pero ¿qué pasó de los años 90 a la fecha? Yo creo que aquí es importante señalar que el narcotráfico dejó de ser una actividad regional operada por caciques o por capos que surgían en Culiacán, surgían en Sonora, en Tijuana, en Tamaulipas. Empezó a convertirse en un negocio con prácticas empresariales muy agresivas. Los narcos entendieron que asociarse, vincularse con otros grupos criminales de distintos países, permitiría una mayor competencia, una mayor capacidad de desarrollo en el país y obviamente un crecimiento también de sus actividades financieras. Todo aquello se empezó a observar en esa época, pero realmente cuando llega el año 2000 y pierde el poder el partido de Estado que tenía 70 años gobernando México, las cosas cambian. Y entonces a partir de ese momento tenemos que hablar de un antes y un después en la actividad del narcotráfico mexicano. Durante la etapa del partido de Estado, el narcotráfico pactaba con la autoridad federal. No eran ajenos a estos pactos militares, altos mandos de la policía. Hay un caso muy emblemático, el de Guillermo González Calderón, un policía que en la época de Carlos Salinas tuvo la suerte de estar en la cúspide y pues él fue el que detuvo a muchos capos importantes, detuvo a Félix Gallardo, detuvo a Juan José Esparragosa Moreno el Azul en la primera etapa cuando estuvo preso, entre otros, ¿no? Pero al mismo tiempo que detenían a algunos capos, a otros les permitían trabajar con libertad. Siempre se ha observado esta doble función del gobierno, ¿no? Del gobierno federal, combatir a unos y permitirles las operaciones a otros. Hasta antes del año 2000, el Estado mexicano tenía suficientes controles. Corrupta e infiltrada, la Dirección Federal de Seguridad no dejó de ser un dique de contención para mantener en sus zonas, sus respectivas zonas, a los grupos de narcotraficantes. En aquella época imperaba aquella máxima de que tú te quedas en ese territorio, no puedes pasar de allí, y si lo haces, pues te rompemos la madre, decían en aquella época los altos comandantes de esa corporación. Pero después del año 2000, cuando ya no está más la Dirección Federal de Seguridad, las cosas cambian, empiezan a operar nuevas reglas del juego, pierde el PRI la hegemonía en el poder y sobreviene el caos. Sobreviene el caos, pero este caos cuyos efectos hoy estamos viviendo de manera muy estruendosa, se dio por múltiples razones, por la pérdida de la seguridad, de los órganos de seguridad, la capacidad de contención, la capacidad de negociación, el cambio en la dinámica de los cárteles, que dejaron de ser grupos regionales para convertirse en organizaciones empresariales, corporativos empresariales, que empezaron a entender que el negocio podía crecer mucho y mejor asociándose. Y entonces los cárteles también se multiplicaron. Hasta el año 2006, cuando Calderón, el presidente Calderón, decide emprender la lucha contra el narcotráfico, de la cual también vamos a hablar, porque es una guerra, desde mi punto de vista, a la que le faltan muchos instrumentos. En el país había 6 cárteles. Y lo curioso de todo es que al paso de 5 años y medio, en el país operan 13 cárteles. Pero no solamente eso, sino que la expansión del narcotráfico ha sido de tal magnitud que hoy tienen dominios muy fuertes, no solamente en el continente, sino en Estados Unidos y Europa. De allí la pregunta que lanzó Marco Antonio, que es una pregunta que está en el planteamiento general del el libro Narcomex: ¿qué fue lo que Calderón combatió en 5 años y medio? Si pareciera que la guerra fue el gran detonador de la expansión y del crecimiento del narcotráfico en el continente. Había 6 cárteles en 2006 y hoy hay 13, y bien posicionados en América Latina. Hoy los presidentes de los distintos países de la región se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con la región? Todos los efectos de la guerra en México se están viviendo en carne cruda en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Perú, en Chile, en Argentina. Hacia todas partes van los narcos mexicanos. Ejecutan a personas, secuestran empresarios, controlan a las policías, controlan a las redes delictivas de esas regiones, que las incorporan a sus actividades criminales. Y hoy estamos hablando que solamente en 5 años y medio no solamente México se convirtió en un campo de batalla, sino que además se convirtió en el país más importante del continente en cuanto a la exportación de violencia e inestabilidad, algo que no nos beneficia para nada, puesto que la imagen que hoy está proyectando el país es una imagen en la que las instituciones en México perdieron toda capacidad de garantizarle a la gente seguridad. Y cuando un país pierde la seguridad, pierde el rumbo, pierde el eje, y se sume en una verdadera etapa trágica y de desgracia como la que está viviendo hoy México. Ahora, pero no el tema no termina ahí, es decir, no solamente hay 13 cárteles que se extendieron como producto de la guerra. No, resulta que parece que las ambiciones de la criminalidad tienen altas miras. En el año 2008, informes de inteligencia de la EDEA plantearon que en México ya se vivía una suerte de insurgencia criminal, es decir, que el narco estaba avanzando en el control de territorios y que le estaba disputando abiertamente el poder al Estado. Surgieron indicios desde entonces de que el narco estaba perturbando la aplicación de los programas sociales de la CEDESOL, porque tanto en Oaxaca como en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, había municipios que ya estaban controlados por el crimen organizado y ya estaba costando mucho trabajo la aplicación de los programas sociales, porque los benefactores sociales eran los narcotraficantes que comenzaron a meterse entre la gente, entre la sociedad, buscando identidad social, controlando policías, controlando empresarios y financiando a los comités de campaña de los partidos que lanzaban a sus candidatos a alcaldes, a diputados locales, a agentes municipales, financiaban a comandantes para que llegaran a las direcciones de seguridad pública de los estados, de los municipios, con el fin de garantizar la impunidad. Todo aquello se empezó a observar del año 2006, cuando el fenómeno se expandió en México, es decir, el narco se diseminó en todo el país, y como ya no había un poder central con el cual pactar impunidad, pues entonces comenzaron a vincularse con cuanta autoridad les pudiera garantizar la impunidad y la protección de sus actividades narcoempresariales. Y es así como apareció toda una ligazón de intereses sucios entre narcos, policías, militares, alcaldes, diputados, senadores y se dice que hasta gobernadores. Y entonces, ¿qué pasó con la alternancia, ¿no? Cuando el PRI pierde el poder, llega el PAN, y en el campo político empezamos a observar todo un caos, desacuerdos, y el narco empieza a posicionarse en todo el territorio nacional. Y entonces se cuestionan, ¿no? Bueno, es que los narcos entendieron mejor el juego de la alternancia que los políticos. Se acomodaron en municipios y en regiones, y al mismo tiempo que crecían, también se asociaban unos a otros. Y entonces vemos que el mapa criminal cambia. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa se asocia con la familia michoacana, se asocia con la organización conocida como el cártel de Guadalajara Nueva Generación y con la resistencia. Y esto forma un bloque. El otro bloque lo conforma el cártel de Tijuana, el cártel de los Beltrán Leyva y el cártel del Golfo. Y sueltos están los Caballeros Templarios, La Mano con Ojos y otros grupos que operan en la zona de Oaxaca, que es el cártel de la familia Díaz Parada, ampliamente conocidos como traficantes de marihuana en esa zona. Y al mismo tiempo vemos cómo el cártel de los Zetas, o mejor dicho, la organización de los Zetas, deja de ser un grupo de protección del cártel del Golfo, se separa en 2004 con la caída de Ociel Cárdenas Guillén, y entonces evolucionan a tal grado que hoy el cártel de los Zetas es considerada una de las organizaciones mejor estructuradas en México después de Sinaloa, con presencia en 20 estados y con presencia en por lo menos 15 países. Sus tentáculos llegan a Italia, España y por supuesto que en buena parte de Centro y Sudamérica están muy bien posicionados, sobre todo en Guatemala, de donde tomaron incluso muchos apoyos del grupo de militares conocido como los Caibiles. Entonces, el fortalecimiento del cártel de los Zetas viene a darle un giro también a la dinámica del narcotráfico en México. ¿Por qué? Porque el cártel de los Zetas es el que mejor diversificó sus actividades. Y desde que aparecieron en 1997 en México como una de las organizaciones que surgieron se crearon desde el seno del ejército mexicano, porque sus fundadores fueron militares. Hoy prácticamente el único militar que está al frente de esa organización es Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, hidalguense, desertor del ejército. La mayor parte de estos, de los elementos que lo conformaban, están muertos o presos. Sin embargo, es el fenómeno de los Zetas es sumamente interesante desde el punto de vista social, desde el punto de vista periodístico, porque es el primer grupo que al surgir en el escenario criminal aparece con una dinámica distinta. Es el paramilitarismo puro aplicado al narcotráfico, ¿no? De tal suerte que la violencia que desatan los Zetas en el país como forma de ejercer poder, de ejercer temor y de conquistar territorios y rutas, les resulta al resto de las organizaciones criminales sumamente competitivo, porque obliga a que el resto de las organizaciones criminales dejen de echar mano de la figura del sicariato para empezar a crear verdaderos comandos armados. Era la única manera, o es la única manera, de poder competir en fuerza y en capacidad de ejercer violencia con un grupo tan beligerante como los Zetas. Y entonces, a partir del año 2004, empezamos a ver el surgimiento de grupos paramilitares. Se va desmembrando la estructura de sicarios, el sicario pasa a la historia, y entonces ahora los enfrentamientos entre cárteles son a través de comandos armados y grupos paramilitares, que no solamente son violentos, sino que además le han añadido un ingrediente mucho más peligroso a la modalidad, a las modalidades de muerte, que es la hazaña. La hazaña vista como la hemos visto, con el horror máximo, la decapitación, el descuartizamiento de personas, en cuyas acciones leemos muchos mensajes, ¿no? Aparecen cuerpos sin manos, signo de que algo se robó. Aparecen cuerpos sin lengua, signo de que algo habló. O aparecen cuerpos sin órganos genitales, signo de que traicionó también. De tal suerte que toda esta modalidad de violencia es atribuible a este grupo que comenzó a usar el horror como un instrumento de comunicación hoy sumamente tóxico y peligroso. Los hechos de Nuevo León, por ejemplo, los más recientes, son un clásico ejemplo de lo que es la hazaña y lo que es la violencia extrema como instrumento de comunicación. ¿Qué quieren comunicar? ¿A quién le quieren comunicar? ¿Al gobierno? ¿A la sociedad? ¿Al grupo rival? Le dicen, aquí mandamos nosotros. Tu Estado no puedes hacer nada. Yo sí lo puedo hacer todo. Mira lo que hago, mira lo que puedo hacer. Mira cuánto puedo hacer, cuánto poder tengo. Y tú no puedes detenerme, ¿no? Y a la sociedad la paraliza, y al grupo rival, pues de alguna manera también el mensaje es: la plaza es mía, el territorio es mío, esta zona me pertenece. Y así como se apropian de territorios, los órganos, los grupos delincuenciales, de narcotraficantes, también se apropian del Estado, de pedazos del Estado. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de un Estado fallido. ¿Qué es un Estado fallido? Un Estado fallido es aquella estructura que ya no puede garantizar absolutamente nada en un país. Ni la vida, ni el patrimonio, ni la seguridad. Que las instituciones están infiltradas. Que hay una suerte de perversión del poder que atrofia la gobernabilidad y atrofia toda posibilidad de convivencia, porque lo que está imperando es una alta dosis de inseguridad humana. Pero estos grupos, 13 cárteles, más sus cómplices en el poder, más las policías, constantemente se están alimentando de ese Estado fallido. Para ponerlo en palabras llanas, lo voy a ejemplificar de esta manera. El narcotráfico toma una estructura policíaca, un cártel toma una estructura policíaca, otro cártel se adueña de una fiscalía, otro cártel corrompe y toma un brazo del ejército, otro cártel se alimenta de una parte de la clase política, otro cártel toma otra institución, se apoderan de las aduanas, se apoderan de ciertos grupos financieros para lavar dinero, y todo esto nos da cuenta de cómo se están alimentando de este Estado fallido que no tiene capacidad de maniobra y que además lo empiezan a atrofiar a tal grado que llegamos a niveles de violencia, de inestabilidad, de infiltración, de connivencia con el crimen organizado, como lo estamos viendo hoy. Entonces, esta situación del país, digamos, no es privativa de México, esto se vivió en Colombia. Y entonces, ¿qué pasó en Colombia? Yo creo que este punto es importante porque Colombia ya vivió toda esta situación y está en una etapa de recuperación. El Estado mismo se está rearmando, se ha venido rearmando. Pero ¿qué tuvo que pasar en Colombia para que realmente hubiera una suerte como de surgimiento, de recomposición, algo que todavía en México se ve muy lejos? Bueno, se comenzó a ver a una sociedad dormida, una sociedad que ante los hechos de violencia no reaccionaba, una clase política cómplice del crimen organizado y una clase empresarial dormida, metida en una burbuja como que pues yo con mis millones, yo con mis empresas pues puedo vivir bien, lo demás no me importa, ¿no? Y parecían vivir plácidamente, ¿no? Como ajenos a la violencia, ajenos al crecimiento de la drogadicción. Sin embargo, bueno, la situación empeoró tanto que la violencia del narcotráfico también tocó a la puerta de la clase empresarial y de la clase política. Empezaron a ser derribados los aviones de políticos, empezaron a ser derribados los aviones de los empresarios, dinamitaron los clubes, caían helicópteros donde la clase empresarial volaba de un punto a otro y los derribaba, estallaban bombas en carros, bombas en negocios, corrompían a los diputados para que no aprobaran ninguna ley, de tal suerte que, bueno, pues Estados Unidos volteó hacia Colombia y dijo, bueno, se acabó, ¿no? Y se acabó en el momento en el que surgieron datos y evidencias de que el narcotráfico venía financiando las campañas políticas en Colombia desde 1960. Y finalmente fue en la etapa del presidente Samper, cuando la DEA documentó que Samper llegó al poder financiado por el cártel de Cali, ¿no? Y esto obviamente pues ya convertía a Colombia en lo que todo mundo vio, un narcoestado. Cuando el narco llegó realmente a tomar el control de la presidencia de la República a través de todas sus redes. Y entonces justificó la intervención norteamericana. La intervención norteamericana que llegó con dos objetivos: crear el Plan Colombia para contrarrestar la fuerza, la violencia de las redes criminales, pero al mismo tiempo investigar un fenómeno que a la postre fue también muy crítico: la participación de la guerrilla colombiana en el narcotráfico. Y hoy por hoy, bueno, pues en aquel momento se descubrió que en efecto la guerrilla colombiana abandonó los ideales por el negocio de las drogas. Y entonces, bueno, surge ahora lo que conocemos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que al mismo tiempo que dicen ser una guerrilla, también son un cártel. El ejemplo colombiano siempre es interesante estudiarlo, porque la gente piensa que en el momento que el Estado colombiano empezó a rearticularse con el apoyo de Estados Unidos, empezó a rearticularse porque el nivel de violencia, el nivel de inestabilidad que vivía Colombia, convirtió al país en un territorio prácticamente invivible hasta para los propios delincuentes. Y la gente en Colombia, como en México, piensa que la solución de los problemas tienen que venir como de un Mesías. Y el ejemplo colombiano nos demuestra que la solución al problema provino del problema. Es decir, la llegada del presidente Uribe al poder significó como el fin de una etapa de inestabilidad, pero fue la propia mafia la que se ocupó de cambiar las reglas del juego. Uribe arrastraba viejas relaciones con el capo de Medellín, Pablo Escobar, de quien fue socio. En una etapa llegó al poder y entonces se plantearon el proyecto de cambiar las reglas del juego. Es decir, no se puede vivir así. Se necesita orden. Pero este orden, pues, no quiere decir que vamos a acabar con el negocio. El Estado se rearticuló, empezaron a crear leyes importantes. Una de las primeras fue la Ley de Extinción de Dominio, que en Colombia ha sido muy exitosa para quitarle bienes, quitarle dinero al crimen organizado, que es una manera también de debilitar a las mafias. Se encarceló a Pablo Escobar. Bueno, él propuso más bien ser encarcelado y luego se fugó de la cárcel. Luego es asesinado, son detenidos los Rodríguez Orejuela y extraditados a Estados Unidos. Y muchos otros capos, entre ellos uno de origen mexicano, de apellido Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, que era parte de aquella organización de Pablo Escobar. Y entonces muchos son extraditados, se hace una limpia de grupos antagónicos, y como que Colombia empieza a mostrar una imagen diferente al resto del mundo. El árbitro se erige en el poder y pues impone nuevas reglas del juego. Pero resulta que a la fecha, aun cuando Colombia es un ejemplo de cómo se puede resurgir desde la más aguda crisis, resulta que hoy Colombia exporta más cocaína que en la época de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. Y hay más cárteles que en aquella época, que había 2, a lo mucho 3, y hoy hay como 50 pequeñas organizaciones que desde cualquier punto colombiano exportan cocaína al resto del mundo. Sí, nada más que ya no hay violencia, ya no hay bombazos, ya no derriban aviones ni helicópteros, ni se amenaza a la sociedad. Entonces, ese ejemplo no hay que perderlo de vista, porque pareciera que la misma película del escenario colombiano la estamos viviendo, pero en la etapa más cruda todavía, en el caso mexicano. En el caso mexicano hay indicios claros, informes de inteligencia de Estados Unidos que establecen que México camina hacia una suerte de mafiocratización, porque se trata de imponer a un solo grupo criminal en el poder, y en este caso al cártel de Sinaloa. Que buena parte del norte de México ya está controlado, que, por ejemplo, que llama la atención que en Ciudad Juárez bajó la violencia y se nos presenta aquella ese ejemplo como muestra de la eficacia de la estrategia del gobierno federal, cuando otras voces dicen que cuando un estado, cuando un territorio entra en calma, no necesariamente quiere decir que una estrategia ha sido exitosa, sino que precisamente en ese territorio se ha consolidado un grupo criminal. Y este parece ser Sinaloa. El resto de lo que falta del sexenio, empezaremos a ver mucha turbulencia en buena parte del norte, Tamaulipas, Nuevo León, Golfo de México, porque es el territorio que falta todavía por ocupar por parte de Sinaloa. Hay una abierta disputa del cártel de Sinaloa con el grupo armado Los Zetas. Sinaloa y el cártel del Golfo desde hace 3 años ya tienen una línea de entendimiento, esto confirmado por la DEA, pero no así con Los Zetas. Hace 3 años y medio más o menos hubo una cumbre, y esto llama mucho la atención porque cuando lo he contado la gente no lo cree, pero sí ocurrió. En Matamoros, Tamaulipas, se llevó a cabo en un campo de béisbol una reunión de toda la estructura de Los Zetas. Fueron convocadas las estacas, grupos de 35 elementos, son las estacas que conforman toda la estructura de Los Zetas en el país, por regiones, por Heriberto Lascano. Los concentró en un campo de béisbol. Obviamente el campo de béisbol pues estaba custodiado por la policía municipal, la policía del estado. Y pues ahí, como si fuera el manager del equipo, les preguntó si estaban de acuerdo en asociarse con el cártel de Sinaloa, que planteaba una tregua en la guerra, en las disputas territoriales, y la mayor parte de los miembros alzaron la mano y dijeron que no querían ninguna relación con el cártel de Sinaloa. Que consideraban que el cártel del Golfo, al haber aceptado aquel pacto con Sinaloa, los había traicionado a ellos, y que por lo tanto ellos decidían separarse de la organización del Golfo. Y entonces los Zetas pues se independizan, como lo referí hace un momento, se convierten en un cártel, pero un cártel que llama mucho la atención su estructura y su forma de operación, porque es el que mejor diversificó actividades. Hoy, tanto los Zetas como Sinaloa o cualquier otro grupo criminal no solamente operan con el negocio de las drogas, se han incorporado a su abanico criminal por lo menos 24 actividades delictivas. Hoy casi todos los cárteles se hacen de recursos mediante el secuestro, las extorsiones, la venta de protección, el tráfico de personas, el control de la piratería, entre otros delitos asociados al tráfico de drogas. Pero también nos preguntamos si existe una tarea constante de persecución de los grupos que forman parte de los Zetas, ¿por qué no se acaban? Si detienen a 50, 60, matan a otros tantos, y el grupo pues sigue activo, sigue de pie. Lo que me llama mucho la atención es que este grupo criminal opera como si fuera una franquicia. Y esa es una de las modalidades empresariales que caracterizan a este grupo criminal, que es una franquicia que llega a un estado como McDonald's, como Burger King, como cualquier otra, se instala, incorpora a la delincuencia común y dice: a partir de hoy tú serás Zeta. Y entonces la marca Zeta se echa a andar en esos territorios, y de esa manera pues siguen sumando, multiplicando elementos, miembros, y al mismo tiempo entrenándolos bajo las mismas disciplinas, ¿no?, militares, tácticas militares, de las que conservan todavía algunas importantes. Ahora, la violencia evidentemente tiene muchos componentes. La que vemos ahora es una violencia de muy alto impacto, que no veíamos antes en las disputas territoriales. Hoy la violencia que estamos viviendo es una violencia que nos hace pensar en que en México ya está entrando a la etapa de narcoterrorismo. Ya no solamente son balaceras entre grupos rivales que se disputan un mercado, que se disputan un territorio. No, ya son actividades de narcoterrorismo ligada al narcotráfico. Y aquí se suma también con actividades paramilitares. Un informe reciente de la DEA establece que a nivel de la clase empresarial se están financiando grupos paramilitares para limpiar plazas. No se descarta que el ejército mismo esté haciendo ese tipo de trabajos como los hizo en los 70 en Guerrero al combatir la guerrilla. De tal suerte que vemos una violencia de alto impacto, muy tóxica, en la que parece que se está constantemente mandando el mensaje de que Calderón no puede, ni ha podido, ni podrá garantizar la gobernabilidad de este país. Existen signos, algunas evidencias, de que los grupos que aparecieron en Boca del Río el año pasado, los 35 del puente de Boca del Río, luego los de Guadalajara, y luego, o lo más reciente que pasó en Nuevo León, en buena medida se trata de personas que ni siquiera antecedentes criminales tienen, que son miembros de la sociedad civil que fueron levantados al azar para dar una muestra de horror, de terror, de violencia extrema en esos estados. En Jalisco, por ejemplo, dentro del grupo que apareció en unas céntricas calles, había personal de las tiendas Soriana que fueron levantados al salir de sus trabajos y luego aparecieron muertos, desmembrados. Entonces, este fenómeno paramilitar o este fenómeno de terrorismo es el que estamos viendo hoy, y necesitamos realmente saber, conocer a qué responde toda esta violencia, ¿no? ¿A quién le están mandando este mensaje? ¿Al gobierno? ¿Es entre grupos? ¿O de qué se trata? Es un momento muy, no solamente muy tenso, sino al mismo tiempo muy interesante meterse a la entraña de todo ese fenómeno, porque hay muchos mensajes. Por un lado, el gobierno le atribuyó esa masacre a los Zetas en Nuevo León, y los Zetas pronto respondieron con una narcomanta diciendo: nosotros no cometimos esto, no incurrimos en esto. Creo yo que es un tema a investigar, aún con todos los riesgos que conlleva, pero no deja de ser un tema preocupante, un tema que no solamente nos preocupa, sino que nos debe ocupar también como reporteros, como periodistas. Lamentablemente el escenario del país no es el mejor para investigar estos asuntos. Como lo mencioné hace un momento, México ya es el país más inseguro para ejercer el periodismo, y esto tiene también su propia explicación. El nivel de impunidad que enfrenta México casi bordea el 98%. Es decir, que si alguien roba, asesina, secuestra, las posibilidades de ser castigado son mínimas. Pero sí es de llamar la atención que la prensa crítica, la prensa que investiga, la prensa que se mete a fondo en los asuntos, es la que más riesgo corre, porque si la prensa denuncia y las autoridades no actúan, entonces los grupos criminales tratan de ubicar al reportero que publicó tal hecho, tal historia, tal expediente que lo vincula a ciertas actividades delictivas. Por eso el periodismo hoy es una actividad de alto riesgo. Hasta hace algunos años solamente había tres profesiones que generaban el mayor nivel de tensión en México. La primera eran los controladores aéreos, la segunda los obstetras y la tercera los periodistas. Hoy esa pirámide está invertida. Hoy el periodismo es la actividad no solamente más insegura, sino que genera mayor tensión. Cualquier periodista que sale a cubrir una nota o a investigar un asunto puede estar claro, consciente de que sale a las 10 de la mañana, pero no sabe si va a regresar. Porque las redes criminales están al tanto. Parece que ya no hay formas de cubrirse de un atentado, de un secuestro, porque ni siquiera echando mano del anonimato, que es uno de los recursos que algunos medios de comunicación han propuesto para cubrir la identidad de sus reporteros. Eso hoy ya sirve de muy poco. Los grupos de narcotraficantes cuentan con aliados, en muchos casos periodistas, o en muchos casos gente que conoce de redacción, conoce de estilos, conoce muy bien quién pudo haber escrito un reportaje con el solo hecho de leerlo. De tal suerte que, bueno, pues ya el anonimato tampoco parece ser una forma de protección. Y la actividad de reportero, he considerado que por el nivel de violencia que hay, pues se está generando un fenómeno que sirve de muy poco para la actividad periodística, cuando sobre todo esta corre el riesgo de convertirse en una actividad clandestina y anónima. Actividad clandestina porque cuando acudimos a una fuente para conocer sobre una historia criminal de vínculo de poder político con narcotráfico, la fuente suele decir: yo te cuento, pero no me cites. La otra es, el reportero dice, por otro lado, yo escribo, pero no firmo. Y entonces todo aquello convierte a los medios de comunicación en órganos vulnerables, porque no hay a quien atribuirle la información. Y muchas veces los reporteros somos los que estamos dando la cara ante lo que publicamos. Por eso es muy importante, a nivel de trabajo periodístico, tener muy bien identificadas nuestras fuentes. Y ante este escenario de riesgo, hay que evitar usar la fuente anónima lo menos posible. Nos mete en un carril de inseguridad tremendo, sobre todo cuando se trata de información sensible que involucra a redes criminales con políticos o empresarios. Siempre tenemos que tener el informe, la entrevista, si es que logramos tenerla, pero aun cuando nos cuenten una historia y sepamos que es cierta, si no tenemos una fuente no corramos riesgos. La otra es que los reporteros, en general, lo he visto mucho en provincia, los periodistas cuando tienen un documento extraordinario y un dato extraordinario en sus manos, una narcolista, una declaración que involucra a un político, antes de publicarla lo primero que hacen es contársela al colega: traigo esto, mañana voy a publicar esto. Y entonces el reportero en ese momento se convierte en una bomba de tiempo andando, ¿no? Puede estallar, quizá ni alcance a llegar a la redacción a escribir. Y la otra forma que hay que evitar es ser depositarios de información criminal por parte de policías, militares o informantes que de pronto nos citan en un café y nos cuentan esto, aquello, lo otro, y nos dicen: es que fulano está involucrado, es que esta sí, es que pasó esto acá, y nos cargan de información y nos echan a andar. Nos echan a andar y también somos una bomba de tiempo, ¿no? Tenemos que descargar la información. Es decir, se ha dicho hasta la saciedad que a los periodistas no los matan por lo que publican, sino por otras razones. Yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que hoy sí, dado el escenario que hay en el país, los periodistas sí corremos mucho riesgo por lo que publicamos. Sobre todo, como lo dije hace un momento, por el nivel de impunidad que impera en México, y que costará todavía muchos años abatir esa mala fama, esa realidad tan dolorosa que es que hoy cuando se comete un delito prácticamente no se castiga a nadie. Lamentablemente, pues muchos periodistas han muerto en el país y por desgracia se desconocen las causas, ¿no? Porque los casos que tiene la PGR, pues los tiene archivados y ni siquiera los ha concluido. Y hoy creo que pues el gremio sí exige conclusiones al respecto. Por lo que resta del sexenio del presidente Calderón, creo yo que ya no parece haber ningún viso, ninguna señal de que el país pueda llegar a una etapa de calma. La crisis de inseguridad humana continuará. Había tres signos que se manejaron hace 3 años en Estados Unidos de los momentos de mayor tensión que viviría el país en materia de seguridad humana. Se habló de la posibilidad de que asesinaran al presidente de la República. No fue así, pero sí murieron en condiciones extrañas 2 secretarios de gobernación. Y por otro lado, el escenario que se manejó es que habría una mayor oleada de violencia. La estamos viviendo. Y un tercer elemento de cuidado es el que se conoció cuando los órganos de inteligencia de la DEA y del FBI plantearon que en México era muy posible que el narcotráfico hubiera infiltrado a las empresas que le dan mantenimiento del servicio aéreo al gobierno mexicano. Y que por esa razón no descartaban la posibilidad de que hubiera más accidentes aéreos, ¿no? Incluso la posibilidad, que espero no ocurra, de que puedan empezar el narcoterrorismo a actuar contra la aviación comercial en el país, ¿no? Serían los elementos, los escenarios. No es nada halagüeño, es muy preocupante, pero yo invito a que sigamos la historia del tema colombiano, porque la película que vivió Colombia es la película que hoy estamos viviendo en México. Entonces, cuanto yo puedo hablar al respecto, yo estoy abierto a alguna pregunta, a algún comentario, si es que tenemos espacio.
La conferencia magistral de Ricardo Ravelo se inscribe.